sin complejos. Es Radio.
Don Santiago Abascal, gracias por responder a nuestra llamada a las 9 y 6 minutos de este sábado 7 de enero. ¿Qué tal está usted, don Santi?
Buenos días, muy bien, muy bien.
Muy bien, supongo que es por decir algo, porque nos desayunábamos esta mañana en las noticias con esa primicia que adelantaba ayer El Mundo. Al parecer, a usted, que le correspondía entrar como parlamentario autonómico en el Parlamento Vasco, debido a que Carlos Urquijo ha sido nombrado delegado del gobierno, pues el señor Basagoiti le ha hecho renunciar a esa posibilidad.
Bueno, no, yo en realidad digo que estoy muy bien porque estoy muy bien. Otra cosa es que en política a veces a uno le tocan vivir episodios que desalientan un poco porque son muchos los años que uno ha estado en esta actividad, en los que se ha sacrificado. Y la verdad es que, más que por lo que a uno le piden, por las formas en las que se lo pueden pedir, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya ha pasado, que yo les confirmo, pero que tampoco hace que yo esté especialmente mal o tenga un disgusto o un berrinche tremendo.
¿Qué fue exactamente lo que pasó?
Bueno, yo creo que ustedes lo han contado bien y algún otro medio de comunicación, pero se me puso como condición indispensable que yo presentase mi renuncia preventiva y previa y por escrito al acta de diputado en el Parlamento Vasco para poder nombrar como delegado del gobierno a mi amigo Carlos Urquijo.
O sea, que si usted no llega a renunciar al acta de diputado, si no llega a presentar su renuncia a esa posibilidad de ingresar en el Parlamento Vasco debido a que Carlos Urquijo lo abandonaba, pues el Partido Popular no habría nombrado a Carlos Urquijo delegado del gobierno en el País Vasco. Eso fue lo que se le planteó.
Sí, a mí eso se me planteó. No sé si era cierto o si era una excusa para aprovechar que yo no tomara posesión del acta de diputado, pero bueno, en todo caso, yo tampoco tenía, aunque sí, yo siempre he querido estar en la política vasca, ha sido mi pasión, ha sido mi compromiso desde muy joven, pero tampoco tenía un interés especial en hacerlo enfrentándome a mi partido, en aparecer allí pues, contra los deseos de quienes hoy dirigen el PP vasco. Francamente, no era necesario llevar las cosas hasta el límite que se han llevado porque yo amigablemente y sin dar ninguna batalla presentaría mi renuncia. Lo que no me ha gustado es que, bueno, que después de que yo hiciera lo que se me ha pedido, no de la mejor manera, como les he contado, pues que se dijese en los medios de comunicación, a través de determinadas filtraciones, que yo había alcanzado no sé qué pacto con la dirección del partido.
Lo que le plantea usted el señor Basagoiti en un correo electrónico al que hace referencia ayer la noticia del Mundo es que usted no tenía cabida en el Parlamento Vasco porque usted no cuadra con la línea oficial del PP Vasco en estos momentos. ¿Eso es así?
Sí, pero bueno, eso se me plantea, la verdad es que con buenas palabras, pero esa parte yo creo que es incluso comprensible porque sí, efectivamente, yo no coincido exactamente con la línea política que a día de hoy está defendiendo el PP Vasco.
Oye, ¿y qué está pasando en el PP Vasco para que el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española no tenga cabida en la línea oficial del PP Vasco?
No ya el presidente de la Fundación, o Santiago Abascal, sino que yo en este momento lo cierto es que he sido crítico con el mantenimiento del pacto con el Partido Socialista, un pacto que yo he apoyado durante mucho tiempo porque me parecía esencial y creía que había que salvaguardar por encima de casi todas las cosas y a pesar de todos los pesares, pero yo pensaba que eso tenía unos límites, unas líneas rojas, también lo pensaba el PP Vasco, y que esos límites y esas líneas rojas en un momento dado han sido traspasados con todo lo que hemos conocido en relación con la negociación con ETA. Y en ese sentido, pues yo he pensado que había que hacer una reflexión, pero bueno, mi discrepancia no va más allá de esa. Entiendo que, por otro lado, es una discrepancia muy, muy importante en estos momentos porque esa es una de las principales señas de identidad del PP Vasco.
Perdóneme, ya sé que posiblemente pues usted tampoco quiere entrar en demasiada discusión o extenderse en las críticas a su propio partido, pero es que a mí este episodio, pues en fin, me hace temer por el futuro. Nos enfrentamos a una situación en la que pues todo el mundo habla abiertamente de las posibilidades de que los proetarras de Bildu y otros partidos nacionalistas terminen consiguiendo en las siguientes elecciones autonómicas una mayoría suficiente. Todo el mundo habla abiertamente de la posibilidad de que se pudiera intentar por parte de ese nacionalismo radical de Bildu una, por ejemplo, declaración unilateral de independencia estilo Kosovo. Todo el mundo habla de un futuro, pues francamente, desolador. Y ante eso, lo único que cabría esperar es una actuación por parte del gobierno de la nación, del Partido Popular, y por parte de su sucursal en el País Vasco, el Partido Popular Vasco, de cara a tratar de evitar que lleguemos a ese punto de no retorno. Viendo esto que ha sucedido con usted, pues yo sinceramente me he hecho a temblar sobre el futuro.
Bueno, yo entiendo que no hay que confundir los problemas personales y episodios puntuales, como ha sido el mío, con lo que va a ocurrir en la política vasca. Francamente, yo creo que haría mal yo en confundir eso y en desconfiar directamente a partir de ahora y de manera generalizada de todo lo que haga mi partido. Lo cierto es que yo tengo la misma preocupación que usted de lo que puede pasar en el País Vasco. Creo que efectivamente que lo que ETA representa puede ser mayoritario en las próximas elecciones autonómicas y que pueden obtener el poder. Y creo que va a ser muy difícil la estrategia, el nuevo proceso para ilegalizar a la ETA política, si ese proceso es posible ponerlo en marcha. Dicho lo cual, bueno, yo por ahora los síntomas que he visto desde el gobierno de la nación, con el incremento del grupo propio a los amigos de ETA, pues realmente me han satisfecho. Yo creo que van en la línea adecuada. Yo creo que hay que ser pacientes y esperar a ver qué es lo que hace el gobierno. Pero en ese sentido yo no tengo en este momento una desconfianza, no tengo motivos para tenerla y prefiero estar a la expectativa de qué es lo que hace el gobierno y quiero pensar que va a hacer lo correcto.
¿Le quiere hacer una pregunta a don Raúl Vilas?
Sí, una pregunta o un comentario y sobre todo saludar a Santiago Abascal. Que siempre
buenos días, placer. Raúl.
Para animarle un poco, aunque yo sé que él no tiene, porque se puede confundir la audiencia de que tenga un berrinche por una cuestión de que no tiene el cargo y tal, ¿no? Conociendo a Santi, yo sé que no es así, sino que las formas es lo que te enfada, ¿no? Pero yo, mirando el punto positivo, me quedo con que, ¿cómo es Santiago Abascal que hasta sus propios enemigos entre comillas o adversarios dentro del partido o personas que bueno, como se le quiera definir, ¿no? Con enemigos no quiero decir que hasta ellos mismos saben que él antepone lo que considera el interés del partido y también su lealtad hacia una persona como Carlos Urquijo a su propio interés personal, porque un político al uso, yo creo que ni se hubiesen planteado esa posibilidad de decir, no, vamos a decirle a fulanito que nombramos a este si él renuncia, porque fulanito en la política española en el 95% de los casos hubiese dicho, no, yo no renuncio, me da igual que lo que le pase a mi amigo, ¿no? Santiago Abascal entiende que Urquijo va a ser un gran delegado del gobierno en el País Vasco y que además puede tener un papel importante en los próximos meses y años con la que se avecina y pues eso, pues destacar que haya políticos así, ¿no? Que anteponen lo que ellos consideran mejor para su partido y para su país a su propio interés personal y felicitarle simplemente.
Bueno, yo te agradezco tus palabras, Raúl, pero lo cierto es que creo que Carlos Urquijo va a hacer un gran papel en el País Vasco. Yo creo que es una persona muy muy correosa, con la que he compartido muchos años en el Parlamento Vasco y que siempre ha defendido sus principios por encima de todas las cosas y además lo ha hecho con mucha contundencia hasta el punto de ser fácilmente caricaturizable por todos nuestros verdaderos enemigos que son los que se sientan en los escaños de enfrente del Parlamento Vasco. Pero dicho lo cual, yo agradezco que se piense que he hecho algo especial, pero no lo creo, ¿eh? Yo francamente creo que he hecho lo que naturalmente haría todo el mundo. Cuando tu propio partido te dice que no quiere contar contigo, que prefiere que renuncies, pues francamente uno no va allí a la incomodidad, a discutir, a molestar, a enfrentarse. Lo que ocurre es que a mí eso se me ha planteado de unas formas que no eran inaceptables y se me ha planteado previamente y por escrito sin aceptar que mi palabra fuera válida. Y yo creo que eso ha sido pues, lo realmente inadecuado de todo esto.
Santi, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Ketty.
Buenos días, Ketty.
Oye, feliz año ante todo, felices Reyes, un abrazo muy fuerte. Y luego, por otra parte, yo entiendo que a ti no te sorprende, a mí tampoco, a ti menos, pero a la audiencia sí, porque lo que nos estás relatando es que los tuyos te han chantajeado. Entonces, a mí lo que me gustaría destacar es que en un momento como en el que estamos, pues de mayoría absoluta, en el que todo es rosa para Mariano Rajoy, en el que se blinda y evita comparecer, en el que, bueno, pues ya ha pasado la etapa cruda, ¿no?, de 2008, ese Congreso de Valencia, etcétera, que tú lo cuentes ahora, es verdad que ha pasado ahora, pero contar una cosa así ahora, en un momento en el que pues parece que Mariano Rajoy tiene el monopolio de la razón y de las alabanzas, pues yo creo que hay que destacarlo porque sobre todo tú te puedes estar metiendo un tiro en el pie importante, ya no de cara a ser diputado, volver a la política vasca, que no parece que vaya a ser así, pero también de volver a la política nacional.
Bueno, yo francamente no he hecho las cosas con esos cálculos.
Ya lo sé, pero lo digo porque hay que destacarlo. Ahora mismo yo veo, por ejemplo, tú lo miras desde tu perspectiva, Santi, yo lo miro desde la mía y yo veo a muchos compañeros míos que están pues templando muchas gaitas, midiendo mucho el tono, suavizando mucho y evitando las críticas que sí que le hicieron al Ejecutivo Socialista, pues porque Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta. Son pocos también los que se atreven a hacer una cosa así.
Sí, pero bueno, en mi caso tampoco he hecho nada especial. Quiero decir que yo al final creo que mi posición es conocida. Y sería muy absurdo tratar de plantear otra. Yo en el Congreso de Valencia presenté enmiendas muy importantes a la ponencia política. Estaba en una posición muy crítica. Apoyé a María Sangil. Yo creo que mi posición es absolutamente conocida. Que yo ahora hiciera, desde un punto de vista político, cambalaches, tirabuzones, pues no sería comprendido por nadie, ni por aquellos a los que yo he criticado, ni por nadie. Ahora bien, a mí eso tampoco me impide estar absolutamente contento con el cambio de gobierno y también esperanzado con que las cosas se hagan bien. Yo realmente no mezclo las dos cosas. También es cierto, muchas personas me lo han dicho estos días, ¿no? Dice, joder, esto has quemado los barcos al contar esto. Pues mira, probablemente sí. Tú que te has dicho que me he dado un tiro en el pie. Probablemente sí. Pero yo creo que cuando a alguien le plantean las cosas de esta manera, los barcos están ya bastante quemados. Y el tiro en el pie ya se lo han dado. Con lo cual, pues realmente no he calculado qué consecuencias pueda tener, pero no me preocupan demasiado, ¿no? Lo que me preocupa es que después de tantos años luchando, como tantos otros compañeros, incluso como los que me han planteado esto, ¿no? Y digo como tantos otros años luchando, no solo yo, sino pues, parte de mi familia, pues uno ve con bastante desaliento que ocurra esto, ¿no? Que no se mantengan ni las formas. Y bueno, pues yo lo he contado sobre todo porque, como os decía antes, lo que no podía aceptar es que después de que se me planteasen las cosas de esta forma, se filtrase a la prensa que yo había alcanzado una suerte de pacto, una suerte de cambalache. Y claro, como no se contaba, de cambalache oscuro y que nadie sabía en qué consistía. Y eso yo no podía permitirlo, ¿no? Porque al final pues, los barcos quemados o los barcos íntegros tienen mucha importancia, ¿no? Pero mi palabra y mi honor para mí tienen mucha más importancia todavía.
Buenos días, Santi. Soy Luis Quintero.
Hola, Luis.
Igual que Ketty, feliz año, felices fiestas. Enhorabuena por la entereza que has mostrado en esta ocasión y que muestras siempre. Y yo quería hacer una reflexión que me lleva a una pregunta. Yo soy de esas personas que piensa que los políticos en España son una cosa, pero en el País Vasco los políticos del Partido Popular y sobre todo políticos como tú son otra bien distinta. Os jugáis el pellejo desde el día en que decidís mostrar lo que son vuestras ideas y lo que esperáis de España y del País Vasco a los demás y luchar por conseguirlas, que defendís unos valores tan malos para algunas personas como pueda ser la libertad y la unidad de la nación española, como es tu caso, que a un político así, que ha defendido sus ideas, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo en el País Vasco y en el resto de España, como eres tú, se le haga una jugada como esta, la verdad que da que pensar, sobre todo en un momento en el que, como bien has dicho, parece que todo conduce a que vamos a llegar al escenario en el que los partidos cercanos a ETA van a estar gobernando en el País Vasco. ¿Cómo se le queda el cuerpo a uno?
Bueno, pues realmente es algo que a uno le puede chocar, ¿no? Cuando observa que la nueva estrategia es la de la pluralidad sin matices, el acercamiento a todo tipo de opciones políticas, la interlocución con todas esas opciones políticas, incluso con algunas de las que hasta hace poco eran inaceptables, incluso eran ilegales, y en cambio pues a un compañero, como si le trata de esta manera. Es decir, cuando uno ve que hacia afuera no se muestra ningún sectarismo, cosa que es buena por otro lado, pero hacia adentro se muestra tanto, pues francamente pues se queda preocupado, ¿no? Pero espero que eso no tenga nada que ver con, insisto, con la política que se va a desarrollar a partir de ahora en relación con lo que ocurre en el País Vasco y en relación con la banda terrorista ETA y con el desafío secesionista que va a venir desde el Parlamento Vasco dentro de un par de años. Yo confío en que las cosas se sigan haciendo como se han hecho desde el principio en relación con esa nueva franquicia de ETA que está en el Parlamento de la Nación y que se ha encontrado el nuevo gobierno por obra y arte del Partido Socialista y del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que ha hecho es lo que tenía que hacer, que era lo único que podía hacer en este momento, que era impedir el grupo propio, y se verá qué es lo que puede hacer a partir de ahora. Pero francamente yo también creo que no teníamos que engañarnos. No es fácil la ilegalización con las leyes que tenemos actualmente. Yo francamente creo que lo que va a hacer falta en España es todo un nuevo proceso de ilegalización, y eso va a significar probablemente impulsar a la sociedad civil, a las fundaciones, a las asociaciones, a la vez que se trabaja desde las instituciones del Estado, que es lo que se hizo en el anterior proceso de ilegalización impulsado por Jaime Mayor Oreja y José María Aznar.
Don Santiago, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de sábado. En fin, me voy a quedar con una frase que usted decía, vamos, que reflejaba ayer el periódico El Mundo al hablar de esta noticia, que usted está fuera del País Vasco no por ETA, sino por su propio partido.
Pero déjeme matizarla, porque las frases grandilocuentes y las frases que a veces reflejan en los medios de comunicación, aunque la literalidad puede ser cierta, yo creo que a veces merecen una explicación. Realmente a mí un periodista me dijo, bueno, pero usted es un exiliado político vasco, y yo, como por ETA, y me dijo, sí, le dije, no, yo realmente, yo no estoy fuera del País Vasco políticamente por ETA, yo no me he ido por miedo, no me he ido porque arroje la toalla, no me he ido porque baje la bandera, yo realmente me he ido porque algunos dirigentes de mi partido han preferido que yo no esté en la política vasca, y eso no ha sido tampoco ahora, eso ha sido hace ya un par de años con todo lo que ocurrió con María San Gil. Por lo tanto, esa es la explicación exacta y la contextualización que tiene esa frase que realmente suena tan fuerte, ¿no?
Pues la contextualización no suena menos fuerte, ¿qué quiere usted que le diga? Pero vamos, muchísimas gracias por hacer la contextualización de esa frase y gracias por habernos atendido en esta mañana de sábado. Don Santiago, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo, buenos días.
Un abrazo.
Sin complejos, es Radio.